Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Si te llaman en estos días por teléfono, oye, ¿tú qué programa de madrugada escuchas? Bueno, esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Hoy es jueves 29 de octubre, comienza la segunda hora del primer despertador de la radio y lo realiza la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacemos que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, tú. Tu papel es fundamental, es imprescindible para que esto funcione. Ahora, en nuestra segunda hora juntos, vamos a recordar lo que ayer vivía Carlos Herrera charlando con Pablo Pineda, el primer universitario con síndrome de Down. Gloria López nos recopilará esta agradable historia, digna de conocer, te lo aseguro. Alfonso García llegará con las noticias de motor. En esta ocasión nos enseñará, entre otras cosas, a cómo sentarnos correctamente al volante. Imagínate tú que vas en tu camión, en tu furgoneta, en tu coche, o a lo mejor, ¿por qué no?, sentado en el metro o vas de acompañante, aunque no vayas conduciendo. Es importante que hoy prestemos también atención a Alfonso García. Y como siempre, cada jueves, antes de que Herrera reciba la del pulpo, vamos a escuchar al Grupo Risa, que vendrá con un... bueno, va a venir con un toque de motociclismo. Te lo aseguro que va a estar muy bien. Entre todo esto aparecerán canciones, las que yo te pongo y también las que tú nos pides a través de nuestras redes sociales e incluso nuestro teléfono directo del estudio.
Sí, es gratuito, 950-6006, en las redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles o en Twitter @ Poniendo Calles. Y también tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Nosotros saludamos ahora mismo, por ejemplo, a los voluntarios que acompañan a los enfermos. Saludamos también a la gente que está sola en una cama, recuperándose, escuchando el transistor en la oreja, o a lo mejor a ti que estás dormida junto a tu marido o junto a tu mujer y no la quieres despertar, pero estás escuchando COPE. Pues te mandamos un saludo y te damos las gracias por elegirnos. Ya sabes que a partir de las 6 Carlos Herrera está aquí en COPE. Y a la gente que está de servicio, pues al 112, a la Guardia Civil, que está también en la carretera prevista a echarte un cable, a la policía. En definitiva, te queremos acompañar y te damos las gracias. Y el perfil de los ponedores de calles, pues suenan así de bien. Tenemos a un ponedor en el 950-6006. Buenos días, David.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Pero qué haces ahora mismo poniendo las calles tú por allí?
Pues mira, trabajando en mantenimiento de carreteras.
Amparo, gracias por escuchar COPE a estas horas, ¿eh?
¿Cómo que a estas horas? Y a cualquier hora, ¿qué más da?
Madre mía, ¿dónde estás?
Estoy trabajando.
¿Pero dónde?
Estoy de vigilante.
¿Y dónde?
En Madrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Juan Manuel.
Juan Manuel, ¿dónde estás?
En ISO.
¿En ISO? ¿Eso está en ISO, Albacete?
Albacete.
De la provincia de Albacete, sí.
Ajá, ¿y qué haces en ISO que no estás, por ejemplo, en Ibiza?
Porque soy panadero aquí en ISO.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en la carretera, como todos los días, gracias a Dios.
Estás haciendo ruta, ¿verdad?
Sí, correcto, de Huelva a Madrid, Madrid Huelva.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿que te pillo mal en ese momento, Vicente?
Pues me pilla llegando a casa.
Llegando a casa, que vienes de trabajar, ¿verdad, hijo?
Sí, sí. A ver si pillamos la cama.
¿Y ahora mismo dónde está?
Murcia, Santomera, ¿lo conoces?
Hombre, Santomera, claro.
Bueno, buenos días, buenas noches, como tú quieras decirlo.
Bueno, como es un despertador, pues vamos a decir buenos días, ¿no, Miguel?
Mejor, queda más bonito.
Las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias, los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción era número uno en 1970. Ahora, si no vas conduciendo, cierra los ojos e intenta recordar dónde estabas tú en 1970. Ni más ni menos que los Jackson 5, toda la familia de negritos en el escenario, y nos hacían disfrutar un montón. Bueno, yo no había nacido, pero me siguen gustando, ¿eh? Las 5 y 10 de la mañana, gran canción para levantarnos con el pie derecho, por supuesto, y disfrutar de Michael Jackson. Un día de esto le voy a poner a Carlos Herrera, ahora que espero que no me esté escuchando, aunque creo que sí, pero bueno, yo lo voy a decir. Tengo una versión de esta canción que nadie se puede hacer una idea. Os va a encantar, Dani Trigo. Bueno,
hola,
días.
¿Qué tal? Buenos días.
Va a ser alucinante.
¿Es mejor que la original o no?
Es diferente, es muy de hace 5 años aproximadamente, pero es un sonido, una remezcla, una contundencia, un sonido de graves. El que tenga subwoofer va a disfrutar.
Escuché el otro día, Pulpo, no, tú lo sabrás seguro, yo no lo sabía, desde luego, que la continuación de los Jackson 5, que fueron los Jacksons, que excepto Michael Jackson, lógicamente, porque está muerto, los demás, el resto de hermanos, siguen girando, siguen tocando juntos.
Lo están intentando.
¿Sí?
Cuidado.
He tirado el botellín de agua.
Ha sido la otra muela.
Me he puesto nervioso. Madre mía.
Bueno, yo lo que tengo entendido es que van a intentar hacerlo, pero no sé si lo han llegado a hacer al final.
No sé, lo escuché el otro día, yo no lo desconocía. Mira, quería preguntártelo.
Pues mira, se lo vamos a preguntar a Jesús, que es vigilante, y lo tenemos al otro lado del teléfono. 950-6006. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿tú sabes algo de la vuelta de los Jackson 5, pero lógicamente sin Michael Jackson, con lo cual serían los Jackson 4?
No lo he entendido.
No, digo que si tú sabes algo de la vuelta de los Jackson 5, ahora ya sin Michael Jackson serían los Jackson 4.
No sé nada, ¿no?
Ni idea, ¿no? Tú eres vigilante, ¿no?
Sí.
¿En qué parte estás de vigilancia?
Estoy en Sevilla.
¿En qué parte de Sevilla?
Al final de Kansas City.
Ah, y en la avenida, al lado ya de la estación del AVE, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. ¿Y cómo se está produciendo la noche? ¿Hay alguna movida extraña, ruidos?
Hoy no, pero casi todos los días vienen por aquí algunos a bichear, a ver qué se pueden llevar.
A ver qué te pueden quitar, ¿no?
Sí.
¿Y tú qué es lo que estás custodiando?
Yo, coches.
¿Cuántos?
Pues sobre unos 170 o por ahí.
¿Y los tienes controlados? Porque a lo mejor te quitan uno y no te das cuenta.
Por eso tengo que estar ahí dando vueltas para arriba y para abajo.
Ah, jolín. Aunque haga frío.
Aunque haga frío. Ahora está cayendo una pelona que no vea.
Una pelona, me imagino que es mucho agua.
No. Relente.
Ah. Cuando hay... Uy, escarcha iba a decir.
Cuando
rocío, hiela.
Cuando hay rocío.
Cuando hiela. La pelona es cuando hiela.
Hay gente que dice que hiela, ¿no?
No sé.
Juan, ¿cuánto llevas trabajando?
Pues llevo desde julio.
¿Sin dormir?
Ah, no.
Joder, es que una
cosa
que sea...
Lo que aguanto, ¿no? Claro, que aguanto.
Eso te iba a decir, digo, te has tenido que acabar...
Estoy desde las 11 de la noche.
De las 11 de la noche, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Y te hacemos compañía, sí o no?
Pues sí, toda la noche lo escucho.
Uh-huh. ¿Te lo pasas bien con nosotros?
Sí.
Bueno, ¿quieres que te mandemos un diploma que acredita que eres un buen ponedor de calles?
Bueno...
¿Y te lo pongas? ¿Tienes por ahí? ¿Tienes alguna pared para ti solo?
No, como no, en mi casa.
¿En tu casa? ¿Qué cuadros tienes colgados en casa?
Pues tengo copias de Van Gogh, que me gustan mucho.
Hombre, es que pintaba muy bien, ¿eh?
Sí.
Es que pintaba muy bien. Te vamos a mandar el diploma y unos caramelitos para la tos, ¿vale? Que veo que se te está bajando el pecho.
Es verdad, sí.
¿Vale? Y Jesús, te damos las gracias por escucharnos.
A ustedes.
No, ya digo a ti.
No, yo digo que a ustedes también les doy las gracias.
Ah, vale, o sea que es como recíproco, ¿no? Yo te lo tal,
sí, sí.
Vale, pues Jesús, un abrazo, mil gracias por escucharnos y que tengas un día genial.
Igualmente, que siga bien.
Hasta luego, Jesús.
Gracias, Jesús.
Adiós. Bueno.
Hasta luego.
Pues mira, respondo a la pregunta de Dani. Es que ahora
en la
era digital ya no,
claro,
hay dudas sin respuesta.
Ahí lo tienes.
Fue en el año 2012 y iban a dar 27 conciertos, al final fueron 16 en Estados Unidos, cuatro hermanos.
Y ahí se quedó
Bueno. Hicieron la gira y punto.
Fantástico. Se les acabó ya como tu muela. Ya no hay muela, pues...
Bueno, ahí, muela no hay. Lo que hay es un poquito de dolor todavía.
Claro, pero oye, ahora en ese hueco, en ese hueco te puedes
cuadrar. Sí, ahora que le van a poner
un pincho USB.
Por cierto, estoy buscando financiación para sustituir
para
la
el implante.
Crowdfunding aquí.
Crowdfunding
poniendo las calles.
Oye, que os estáis riendo, no baja de 1,000 euros de cada pieza.
Ya, por eso.
Ya lo sé, por supuesto. Es que es Daniel Trigo, te por está eso, viniendo arriba, ¿eh?
No me lo tiene que venir aquí Dani Trigo muchas noches.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE con muchos asuntos y hoy con un invitado que a mí me encanta porque es uno de esos políticos pocos que hablan muy claro, que es el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Me cae muy bien.
A mí también.
Me cae muy bien.
Y sobre todo se agradece que hablen claro de todo. Por lo tanto, trataremos muchos asuntos de actualidad hoy con Rodríguez Ibarra a partir de las 9 de la mañana. El análisis, primero con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Yolanda Gómez, de todo lo que está pasando en nuestro país, porque a partir de las 11 de la mañana tenemos la tertulia internacional de los jueves con Ramón Pérez Maura, con Chencho Arias y con Javier Fernández Arribas. Por supuesto, a las 10 de la mañana llegarán las historias de nuestros fósforos.
Y a disfrutar en Herrera, en COPE, a partir de las 6. Dani Trigo, muchísimas gracias.
Hasta adiós. Luego, Dani.
Las 5:16, las 4:16 en Canarias. Hoy los santos son Santos Narciso, obispo de Jerusalén, Fidel Mártir y Eulalio Monje. Estamos en directo poniendo las calles en COPE, ahora los secretos, con esta canción tan bonita de los 80. ¿Dónde estabas tú en los 80? Cuéntamelo, goloso, golosa. En estos días, precisamente, se está publicando una nueva colección de canciones número uno de Los Secretos, remezcladas con un sonido muchísimo más actual, pero manteniendo la esencia de lo que son Los Secretos. Además, esta canción nos la pedía Ana Borjabat a través de nuestro tuit. Decía: buenos días, Pulpo, cuando puedas me pones una canción de Los Secretos. Gracias de antemano. Te hemos elegido este clásico de Ojos de Pérdida, con el que se dieron a conocer precisamente Los Secretos, no su etapa de tos, pero sí posteriormente. Y ahora, poniendo las calles en la cadena COPE, te vamos a recordar que Carlos Herrera ha tenido la suerte de compartir un rato con un artista. Él es Pablo Pineda, el primer universitario con síndrome de Down, y tiene una historia que es digna de escuchar. Y además, Gloria López, que es nuestra compañera de equipo, ha preparado un reportaje súper chulo. Ahí va, escúchalo.
¿Sabes quién es Pablo Pineda? Es el primer universitario con síndrome de Down. Es maestro, conferenciante, escritor y actor. Ha estado esta semana con Carlos Herrera.
Cuánto me alegro de saludarte. No había tenido la oportunidad.
No, ¿sabes? Es verdad.
No habíamos hablado nunca. ¿Quieres creer que te sigo además, Tela? Pero...
Sí, ¿no?
Pero Tela, porque me pareces fantástico. Tienes que ser un amigo estupendo para ir a tomarse unos vasos por ahí, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que por lo menos es una persona bastante amigable, ¿no?
Y es que Pablo deja buenas sensaciones allá donde va.
Me dicen que eres el rey allá donde vas.
Sí.
En la universidad, lo eras en el colegio, en tu grupo de amigos, entre tus hermanos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es una capacidad que tenemos, no sé cómo ni por qué, no sé ni me da uno, ¿no? Uh-huh. En meternos en el centro, ¿no?
Ha presentado su libro, Niños con Discapacidades Especiales, Manual para Padres. Tiene claro que no hay que pensar que tu niño tiene discapacidades, sino en la capacidad especial que puede tener.
Yo creo que lo que uno primero piensa es, lo que tiene que pensar es que es su hijo, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay que hacer como se hace con cualquier hijo, ¿no? Y luego, no pienses en la discapacidad, ¿no? Piensa en lo que puede hacer, en lo que puede aportar, ¿no? Yo creo que es lo más importante, ¿no?
A Pablo la experiencia le ha dado la respuesta a la pregunta de cómo lidiar con esto.
La mejor forma de fomentar su capacidad es meterlo en un colegio público, porque creo que es ahí donde tienen que estar, ¿no? Interactuando con los demás, con los muchachos y chicos, chicas, ¿no? Interactuando con los demás y en sociedad, ¿no?
La figura de la familia es un pilar fundamental.
Si hay algo que necesitamos es seguridad estabilidad, para que el niño vaya aprendiendo del padre y de la madre, porque ambos porque el hijo depende de ambos, no solamente de la madre, como se decía hasta ahora, ¿no? De la madre y del padre también.
Sus padres siempre creyeron que mimarle no era la solución y él sabe que acertaron.
Siempre me han exigido muchísimo. De hecho, mis hermanos y mi madre, ahora que tengo ya 41 años, me siguen exigiendo. Yo creo que la confianza va aparejado a la exigencia, ¿no? Cuando más confiante, más te exigen, ¿no?
Porque además tú eras el pequeño.
Sí.
O sea que ahí tenías todos los números para ser el caprichoso.
El caprichoso, el mimado, el consentido. Pero no, han escogido la vida difícil, no la vida fácil, ¿no?
También ha tenido tiempo para enamorarse. Seguro que ha sido hasta un rompecorazones con ese desparpajo.
Yo que soy bastante enamoradizo, pues... La primera mujer, la primera niña que vino de scout en mi grupo, pues eso, me entró por el ojo y mira.
¿Y tú le entraste por alguna parte?
No, bueno, es el, para las niñas son más difíciles para eso, ¿eh?
Yeah.
Las niñas tú sabes cómo son, mejor que yo, que tiene unos años más que yo.
unos pocos
más, y sabe que las mujeres son difíciles, ¿eh? Son muy difíciles.
Cree que hay que ser más persistente con los hijos discapacitados, no dejarles de lado.
Hay que dedicarle más tiempo al que llamamos normal o al que llamamos discapacitado.
Pero tiene que, más bien, más perseverancia, ¿no? Porque un hijo normal puede aprender enseguida o no, pero tú lo puedes dejar, ¿no? A la persona con discapacidad no lo puedes dejar. Tienes que estar siempre marcándole una pausa, porque se puede salir de la autovía, como digo yo, ¿no?
Él no es discapacitado, sino capaz de todo. Ha sido premiado también por la Concha de Plata y nominado a los Goya. Herrera se pregunta si esto se le habrá subido a la cabeza.
Esto ya que va a pasar, o sea, ya que vas a ser intratable.
Intratable, no. Yo cuando me dieron el premio, cuando me dijeron la nominación, estuve a punto de conseguir el premio. La verdad es que es lo que me decían, ¿no? Vas a ser insoportable. Vas a ser intratable.
Oh, yo lo sería, ¿eh?
Sí.
Pablo Pineda, un ejemplo para muchos, dice que lo que tiene de especial son unos padres que han luchado para que él pueda ser lo más autónomo posible. Él no se pone límites.
Qué bonito, Gloria. Muchísimas gracias. La verdad que el pilar fundamental está claro que es la familia. Lo tengo clarísimo.
Que Pablo Pineda además fue un hito porque es el primer síndrome de Down universitario de nuestro país. Se sacó la carrera de Derecho, es malagueño.
Increíble.
Y yo estuve trabajando allí en Málaga y tuve la suerte de hablar con él porque yo vivía allí cuando él sacó la carrera.
Alucinante.
Y es increíble, ¿no? La superación.
Alucinante. Pues nada, estamos súper contentos y súper orgullosos de Pablo. Muchísimas gracias. Y tú tienes un montón de mails que estamos recibiendo en @poniendolascalles.
Pues sí. Mira, Antonio Jesús Ortiz Hormigo dice: buenos días, os felicito por el programa, os sigo todas las noches cuando estoy trabajando. Desde Marbella, un saludo para todos. Ángel Búho también nos ha mandado un correo electrónico. Buenas noches, Pulpo, soy Ángel Rosales, conductor de autobuses de los llamados Búhos de aquí de Madrid. Realizo las líneas 101 y 102 de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes. Vengo de Salamanca, llevo aquí 15 años con los pasajeros nocturnos. Como ves, soy todo un ponedor de calles. Lo cierto es que te he empezado a conocer ahora en la nueva etapa de COPE. Asegura que es uno de los antiguos oyentes de cuando era a cielo abierto y quiere felicitar la buena labor que estás ejerciendo tú y tu equipo, con el cual nos amenizas toda la noche. Por mi puesto de trabajo no puedo llamaros, ya sabes, el volante y el móvil no son buenos consejeros.
Claro.
Y más cuando soy miembro de Protección Civil en San Sebastián de los Reyes, técnico sanitario y conductor desde hace 14 años. Un saludo para ti.
Qué bueno.
Y para tu equipo.
Un abrazote.
Y en Twitter, David García, pedazo de programa, y también Manu Socasilla, Pulpo, deseo encontrar a mi Heidi y mis cabras para poner cañadas en mis picos de Europa. Un leones en Chile.
Fíjate, nos está escuchando desde Chile. Increíble,
pues nada,
increíble.
Un besazo.
Gracias a todos por los mensajes que estamos recibiendo. Ya hemos superado en nuestro Twitter los 800 seguidores en poco más de... Bueno, en dos meses de programa. Es alucinante. Os damos las gracias a todos. Y ahora a las 5:25, hora menos en Canarias, vamos a dar los buenos días, ni más ni menos que a Inés, que nos ha llamado al 950-6006. Inés, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿El sonido, típico sonido de eco, es porque estás en un portal?
Sí, eso.
Y estás trabajando, sí. ¿Verdad, cielo?
Sí, estoy con las escaleras.
Ajá, ¿estás limpiando a estas horas?
Sí.
Ajá, ¿y a qué hora se empezó a limpiar?
A las 4:30 empieza.
Jolín, ¿y a qué hora te has levantado?
Pues me levanto a las 4.
O sea que solamente tardas media horita hasta el trayecto, o sea, de trayecto hasta el trabajo.
Sí, porque justamente lo tengo en la misma área donde vivo.
Ah, qué bien, qué cerquita, ¿no?
Al lado de casa.
No tengo que coger autobús ni nada.
Qué gozada. ¿Y hace fresquito ahora? ¿Eh? ¿Hace fresquito, fresco?
Sí, hace ¿sí? fresquito, sí. Ajá.
¿Y dónde estás?
Estoy en Leganés, hasta Quemada.
Muy bien, ¿y a qué hora vas a dejar de currar?
Pues a las 12, a veces a las 11 y así, depende cómo estén los portales. Cuando llueve está más sucio.
Claro, ¿y ensucia mucho a la gente?
Son unos pocos guarretes.
Madre mía, con lo poco que cuesta ser un poco limpio, ¿eh?
Bueno, en mi portal yo llegué a encontrarme una caja de pizza tirada con... Bueno, es horroroso, es verdad que es tremendo.
¿Y dejaron los bordes de las pizzas?
Sí, de hecho estaban los bordes dentro porque estaba abierta la cajita. Y luego el tema de lo de que se mean los perros y no salen a recogerlos, bueno, los vecinos, ¿eh?
Los perros o aprovechan otros y lo hacen y
bueno,
dicen que ha sido el perro.
Eso ya no me lo quiero ni imaginar, con lo cual le echo la culpa al perro, pobre animal.
Porque
pero
los sábados...
Al perro no, a los dueños.
Exactamente, los sábados es día de no sacar al perro por la noche y aparece meadillas por ahí, ¿eh?
Pero es que es tremendo en el portal y lo peor de todo ya no es que se mee el perro, el animal, que lo mismo se le puede escapar que no salgas a recogerlo.
Eso es tremendo. Y luego, claro, Inés sufre. Inés, tienes un nombre muy bonito, que lo sepas, ¿eh?
Gracias.
¿Lo tienes desde siempre o te lo has puesto ahora para la llamada?
No, lo oigo siempre. Es más en compañía porque así no me da miedo.
Qué bien, perfecto.
Estando acompañada con la voz de ustedes.
Claro. Oye, pues, ¿y por qué nos eliges a nosotros con todo lo que hay por ahí?
Bueno, hay muchos, sí, pero me gusta tu voz.
Oh, qué bien, qué bonito.
Y yo oigo mucho a Carlos Herrera desde que estaba en la otra emisora.
Ah, sí. Bueno, y ahora que se ha venido aquí con nosotros...
Soy fan de él.
Eres fans, ¿verdad? Claro que sí. Y en esta vamos a mandar un diploma que acredita que eres ponedora de calle, ¿vale, cielo?
Muy bien.
Gracias por escucharnos.
Hasta luego, Inés.
Gracias.
Hasta luego.
Que tengan un buen día. Va.
Gracias, igualmente. 527, 427 en las Islas Canarias. El teléfono no para. Estamos alucinados y encantados. Muchísimas gracias a todos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Cuánta gente conduciendo, cuánta gente poniendo las calles, repartiendo prensa, repartiendo carne, repartiendo verduras. Pero claro, realmente vamos cómodos, vamos bien sentados en los coches, porque yo a veces que me siento mal, me duele los riñones. Imagínate los taxistas cómo tienen que estar. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues esto nos pasa como cuando estamos sentados en una silla, como ahora mismo.
Ajá.
Y adoptamos posturas no correctas, no saludables.
Raras
en muchos de los casos.
Qué raro.
Y al final, efectivamente. Y al final eso pasa. Pasa factura. Sobre todo cuando uno se va haciendo mayorcito, pasa factura. ¿Qué ocurre al volante? Eso pues se traduce, obviamente, en esos problemas que puede haber a la larga de espalda, pero también se puede traducir en que la conducción sea menos segura, al margen de que no sea confortable, sea menos segura.
¿Ah, sí?
Sí, por supuesto. Yo es algo que a veces no entiendo. Es decir, uno llega a la autoescuela, le dice más o menos cómo se tiene que sentar, pero sí es verdad que cada uno luego hace lo que quiere cuando ya tiene el carné. Y yo creo que es importante, pues no sé, regular la distancia del asiento. Es decir, cuando estamos sentados, parece una tontería, pero hay gente que le veo con la pierna, por ejemplo, de pisar el embrague completamente estirada. Es decir, tiene unas posturas muy, 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 muy complicadas. Es decir,
qué raro.
O muy cerca o muy lejos de volante. Entonces, tanto una cosa como la otra, es decir, quizá la moda de la Fórmula 1 en los últimos tiempos ha hecho que mucha gente vaya pensándose que es Fernando Alonso o similar. Entonces estira mucho hacia atrás, ¿no? Y bueno, estira mucho las piernas. Entonces esa postura, salvo en deportivos, obviamente, en un coche normal y corriente como el de la mayoría, no es lo más lógico. Por lo tanto, regular la distancia del asiento. Ajustar también esa altura del asiento si nuestro beacon tiene esa posibilidad. Y en este caso, utilizar la más baja posible. Obviamente, sin perder visibilidad. Otro punto importante.
Alfonso, ¿por qué la más baja posible?
Por cuestiones de centro de gravedad, primer punto. ¿Ah? Por tema de centro de gravedad. Y a la larga iremos mucho más cómodos a la hora de manejar el vehículo, ¿eh? Sí es verdad que muchos en ciudad buscan esa postura más alta, si cabe. Pero lo idóneo es una postura lo más baja posible, que obviamente permita la visibilidad en maniobras.
Perfecto.
Postura al volante. Algo que todavía, al día de hoy, no entiendo. Yo no sé lo que enseñan en las autoescuelas, pero luego al final, a la postre, cada uno va como va.
Como quiere.
Generalmente una mano al volante, otra en la palanca de cambio o donde fuere. Siempre, y esto lo dicen los pilotos, las dos manos al volante. Y la postura correcta, la de las 10 y 10, es decir, mano izquierda a las 10,
sí.
Mano derecha a las 10, de las manillas del reloj. O sea, es la postura de las manos la más correcta al volante. Otro punto importante, ya que hablamos del tema de asientos, la inclinación. Y sobre todo para comprobar el tema de la distancia del asiento hacia el volante. Colocar, es muy fácil. Espalda pegada al respaldo. Cuidado, omoplatos y los hombros, ¿eh? Coger la mano derecha, ponerla, la muñeca caiga sobre la parte superior del volante. Esa es la distancia correcta de conducción. Sin separar. Lo digo porque yo veo y observo muchísimo esa costumbre que yo no sé al final si la gente no le dora la espalda, el brazo, el omoplato, el hombro, porque esa postura girada, es decir, en la que predomina en la mano sobre el volante, la parte superior, separada del hombro, del respaldo, es una postura realmente incómoda. El respaldo siempre, cuanto más vertical, mejor. Y, por supuesto, si tenemos que buscar un coche, estamos pensando en comprar coche, lo más idóneo será que tenga la posibilidad de arreglar en altura tanto el asiento como el volante en profundidad y en altura. Y así conseguiremos que estemos en la postura más correcta de conducción. Pero siempre, ni muy lejos, ni muy cerca. Y por último, otro que han olvidado, reposacabezas. Hay gente que se piensa que es para echar la siestecita.
No,
no es la función.
Es muy importante el reposacabezas.
Importantísimo, sobre todo cuando se ha tenido un latigazo cervical, como me ocurrió hace veintitantos años.
¿Ah, sí?
Eso pasa secuelas, ese esguince cervical que queda de por vida. Realmente no se cura, además los médicos te lo dicen. No se cura y además tiene secuelas. Por supuesto, mareos y dolores de cuello. ¿Cómo colocarlo? La altura correcta. Cuando tus ojos coincidan con la parte superior del reposacabezas. Te colocas, te asiento, colocas el reposacabezas y la altura, la parte superior del reposacabezas tiene que quedar a la altura de tus ojos. De la sien en este caso,
vale.
Por ejemplo.
Uh-huh.
Y bueno, hay otra cuestión. No es cuestión de ir reposado sobre ese reposacabezas, apoyacabezas. Porque a la larga no va a ser, en el caso, por ejemplo, de conducción en carretera, puede ser tedioso o que suscite, bueno, al sueño. Por tanto, no hay que ir reposado sobre ese apoyacabezas.
Sobre todo tenemos ahí como tope de seguridad para que la cabeza no se vaya para atrás y hasta ahí apoyarnos cuando estemos parados.
Es básico, importantísimo, porque de cara a tener un incidente, un golpe que nos den por detrás, ahí es cuando se produce el esguince cervical.
Claro. Oye, me he enterado que el Volkswagen, un saludo a nuestros amigos de la fábrica de Volkswagen en Pamplona, he oído que el Tiguan híbrido va a tener más autonomía siempre y cuando luzca el sol.
Sí.
¿Es verdad?
Así es. Cuando llegue todavía no está en el mercado. Recuerdo también, por cierto, a los amigos de la factoría de Landaven en Navarra. Tendrá ese nuevo Tiguan una versión GTE, como la que ya tiene el Golf y el Passat. Es decir, es una versión híbrida, motor de gasolina, con otro eléctrico que le permite pues recorrer hasta 50 kilómetros en modo puramente eléctrico. Lo mismo que le ocurre al Golf y al Passat en esas versiones llamadas GTE, de eléctrico. En este caso es un modelo híbrido. Pero la gran novedad, y a diferencia de los hermanos, es que podrá recargar parte de su batería con la luz del sol. ¿Cómo? Pues lleva un módulo solar en el techo que aumenta en este caso la autonomía en función, obviamente, siempre de la intensidad de los rayos del sol.
Qué bueno.
Si la marca dice que si, por ejemplo, estamos rodando por Alemania, pues podremos aumentar su autonomía eléctrica en 800 kilómetros al año en autonomía. Si viviéramos en España, más de 1.240 kilómetros de autonomía al año en eléctrico.
Claro, por el eje del sol que cada país.
Si vivimos en Arizona, Estados Unidos, más de 1.900 kilómetros de autonomía al año, de más que no va a ofrecer ese módulo solar en el techo.
Me parece una idea fantástica. Y también fantástico me parece el nuevo BMW X1.
Sé
¡qué bonito!
Muy bonito.
¡Qué bonito!
Muy bonito, sinceramente.
¡Qué bonito!
Es la segunda generación de este modelo, que nació allá por 2009, con tracción trasera integral. Ahora, en este caso, utilizando la misma plataforma que utiliza el BMW, el Serie 2, el Tourer, o el propio Mini Countryman, exactamente la misma plataforma, que estrena, el X1 estrena, sobre todo, tracción delantera. Además de una estética más propia de su hermano, todo camino.
¿Lo tiene X3. Tracción en las cuatro ruedas, de serie?
Tienes, antes decía, la anterior generación era o tracción trasera o tracción a las cuatro ruedas. Sí. Ahora tienes tracción delantera
o cuatro.
O tracción a las cuatro ruedas, o tracción integral.
Ah, yo pensaba que la serie X, los X1 y demás, venían de serie con tracción 4.
No.
¿Ah? Curioso.
Eso pasa como la mayoría de los todocaminos, que hay opción de tracción delantera o tracción trasera, ajá, o en el caso de integral. Si es verdad que la mayoría, luego el volumen de ventas, es curioso, es sorprendente, el volumen de ventas, también es verdad, porque son más baratos, se tiende a una sola tracción, en este caso. Uh-huh. El 9X1 es más ancho, más alto, es más espacioso, un acceso más cómodo, sobre todo de asiento de postura más alta, gana también espacio de maletero. El interior tiene una configuración ahora más propia de un monovolumen. Y bueno, mejora sobre todo el 9X1 después de probarlo. El confort de marcha resulta más fácil y sobre todo más noble de conducción. Su terreno es el asfalto, que al final para el postre es para lo que la gente lo compra. Claro. No confundir con todo terreno. Solo pistas de tierra que van en buen estado y si queremos tracción a las cuatro ruedas, pues solamente con motores potentes. Los motores en diésel desde el 518, el S18 de 150 caballos, solo con tracción delantera, que será realmente el modelo más vendido.
Claro.
Luego está el 2 litros de 190 caballos, o incluso el más potente de 231. Por el momento, solamente hay una versión de gasolina, que es la 25X Drive de 231 caballos. Y los precios, por comparación, son más altos que, por ejemplo, que su hermano el todocamino, el Active Tourer, el Serie 2. Pero si comparamos el 9X1...
De 30 para arriba no baja.
Con otros modelos, por ejemplo, con el Evoque. El X1 es más barato que el Evoque y cuesta como un X3, como un Tiguan o como un GLA de Mercedes. Precios. El diésel más barato, desde 32.400 euros,
claro,
tracción delantera, y desde 34.900 euros, los 2 litros diésel, ya con tracción a las cuatro ruedas.
Precioso, el BMW X1. Alfonso, dame cuatro consejos para un buen funcionamiento de la batería.
Muy rapidito, se acerca el invierno. Hemos hecho sufrir también en la batería en verano. Realizar una buena revisión en taller, comprobar capacidad suficiente para arranque en temperaturas de bajo cero, sobre todo si nuestra batería, la batería de nuestro coche, tiene 3 o más años de vida de uso. Si está nueva, no habrá necesidad. Pero si tiene 3 o más años de vida, hay que comprobar esa capacidad. Mantener limpios los bornes y evitar que se oxiden. ¿Cómo? Usando aerosoles específicos o bien dándoles un poquito de vaselina. Tercer punto, tercer consejo. Reducir el consumo eléctrico cuando estemos con el vehículo parado.
¿Te refieres, Sam?
Por ejemplo, quitar la radio. El tema de los elevalunas. El tema de la luneta térmica, que es lo que más consume con muchísima diferencia, tanto en parado como en marcha. Luneta térmica, si la ponemos, quitarla cuanto antes, consume y mucho batería. Y no digamos si el coche está parado, si el motor no está encendido. Por tanto, muy importante, esto va a reducir muchísimo la capacidad de la batería. Y por último, es importantísimo tener a punto el coche, está claro. Sobre todo en esa parte eléctrica, todo lo que conlleva la parte eléctrica del vehículo, revisarla, porque al final la poste puede ser la causante,
claro,
de que esa batería se nos haya ido, que no cargue bien. Claro. Y ahora, a partir de ahora, ya dentro de poco, va a ser muy importante en gran parte del territorio español.
Alfonso García, nuestro ponedor de calles, especialista en el mundo del motor, al cual le puede seguir también en su programa Cope Auto en nuestra página web cope.es. Alfonso, mil gracias.
Me voy poniendo intermitente.
Por supuesto, nuestra campaña de Poniendo Intermitentes. Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Es la hora perfecta de echarnos unas risas con los Reyes de la Risa, el grupo Risa, que nos acompañan aquí en Poniendo las Calles, y vamos a recordar un momento maravilloso. Así que David Miner, Fernando Echeverría, Óscar Blanco Whopper, adelante.
Hola, 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 Pulpo. Buenos días, queridos y abnegados ponedores de calles. Todavía no se apagan los ecos de la patada de Valentino Rossi a Marc Márquez, que ha visto todo el mundo menos los jueces del Mundial. Bueno, hasta yo la he visto, con el riesgo que cuesta.
Que eso lleva.
Bien, vamos con nuestro momento de motociclismo por excelencia. Nuestro momento favorito a lo largo de toda la historia del grupo Risa. Y es, no os lo perdáis, aquella llamada telefónica a Dani Pedrosa Otro, que hizo uno de nuestros compañeros que trabajaron aquí, Marcelo Carbone, también otro. Dani Pedrosa, la llamada Dani Pedrosa, sobre todo cuando se pone la mujer del Dani Pedrosa Otro, es para no perdérselo. Escuchar.
Dani, 126.
Dígame.
Dani.
Dígame.
Dani Pedrosa.
Sí.
Soy Marcelo Carbone, te llamo desde Australia. ¿Cómo estás, querido? Y de darte un beso, porque ya sabes que la expresión de afecto
espera.
Entre dos amigos. Dime, oye. Dani, ¿cómo estás, socio?
Oye, ¿tú quién eres?
Yo soy Marcelo Carbone, ¿cómo estás?
¿Pero tú a quién llamas?
Dani, escúchame. Como te decía, tengo unas ganas enormes de verte y...
Oye.
Dani, perdona que estaba en boxes en zona de cobertura muy mala.
Escúchame, ¿a quién llamas? ¿A Dani qué?
A Dani Pedrosa.
Escúchame.
De besarte, de dominarnos.
Escúchame.
Dime, Dani.
¿Tú llamas a Dani Pedrosa al corredor de moto? ¿Al corredor de moto?
Sí, Dani, escúchame.
Escúchame
a mí. Es la expresión de amor más importante que hay entre los hombres.
Oye.
Dani, dime, te quiero.
Escúchame.
Te quiero, Dani. Estoy contigo. Te quiero...
Oye,
Dani, dime, Dani.
¿Llamas a Dani Pedrosa, el sí. corredor de moto?
Correcto, estaba repostando.
Escúchame.
Estaba, no atenderte.
Que yo no soy
estaba repostando, estaba repostando, Dani, perdóname, dime, dime.
Que yo no soy Dani Pedrosa.
Pero quiero besarte, quiero besarte.
Oye,
escúchame, que era tu hijo.
En caridad humana, dime, Dani, te quiero, te adoro, Dani, dime.
Que es al corredor de moto. Oye, ¿tú llamas a Dani al corredor de moto? Es que yo no lo soy.
Vamos,
no soy yo.
No me cambies.
Dani Pedrosa.
No me cambies la cilindrada, no me cambies la cilindrada, que a tus 16 años no me vas a cambiar la voz, Dani. Te quiero, Dani.
Dígame.
Dani, ¿estás por ahí?
¿Pero qué, Dani? ¿Quién, el corredor?
Sí,
que aquí
podría
no
hablar con él, por favor.
Escúchame.
¿Usted quiere, su madre?
Que se ha equivocado.
Pero usted la de anuncio de Colacao.
Que aquí no se ya, aquí no se vive ningún Herbani.
Es que estaba hablando con él y se cortó porque tuve que cambiar el neumático.
Que sí, pero...
Sí,
que...
dígame, por favor, usted la madre.
Que
es
Dani...
usted una señora con mayúscula y subrayado.
Oiga.
Dígame.
Que Dani, el corredor, no vive aquí.
Pues pásemelo, una mujer, pásemelo.
Que no vive aquí.
Que sí.
Que no.
Que sí.
Que no.
Que sí.
Que aquí no hay ningún Dani.
Pásemelo, llamado urgente.
Que no vive aquí. Que aquí no hay
Dani,
ningún
por
Dani.
Favor. Dani, por favor, creo que estás en el supletorio, ¿me escuchas? Señora, por favor. ¡Dani!
Que no vive aquí.
Bueno, recordad que nos podéis encontrar en arroba Grupo Risa Cope, que el sábado estaremos en la noche del Grupo Risa, sábado por la noche, pero mañana próxima estación Herrera en Cope, después de las 11 con Carlos Herrera, ahora conocido como Charlie Chef.
Esto es
Charlie Chef. En la nueva temporada de Charlie Chef, los mejores productos.
El tocino tenía que ser salado en vez de fresco. La patata grande en vez de patata pequeña.
Los fogones más vanguardistas.
¡Si es que eso es el demonio! ¡Si es que eso no es una cocina!
Charlie Cote se enfrenta a nuevos retos.
Los huevos, ¿cómo se puede cocinar? ¿Cómo coméis en esta casa? ¡Tumbáter! No una cocina. ¿Me habéis traído al váter a hacer de comer?
Charlie Cote descubrirá que el barro no sirve en una cocina de inducción.
¡Si es que eso no funciona! Si es imposible.
No llegáis, ¿eh?
Pero esta polla, esta pía de cocina no va, cojones.
¡Trata de arrancarlo, Carlos!
¡Que con eso no se puede hacer de comer, que no!
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
¡No va, cojones!
¡Trata de arrancarlo!
¡Que no se apague!
Esto es una mierda.
¡Cojones!
Cocinar con el corazón.
¡Que no toques!
No jodas el arroz.
Charlie Cote es Charlie Chef, creo.
Pero escúchame, ¿yo tengo que hacer algo aquí?
Bueno, pues nada, chicos, yo creo que por nosotros ya está todo. Ahora os toca a vosotros continuar haciendo radio, como sabéis. ¡Adelante, Pulpo! ¡Adiós, hasta luego!
Gracias, Fernando Echeverría. El Grupo Risa, a las 6:45 de la mañana, hora menos en Canarias, y al otro lado tiene que estar el Carlos Herrera. ¡Buenos días!
Me estaba matando con lo de Charlie Chef.
Es que esto te va a durar mucho tiempo, ¿eh? Esto te la van a estar dando, pero bien, ¿eh? ¡Madre mía!
¡Qué barbaridad!
¡Qué bien llevado! ¿Cómo te han cogido la voz para hacer los montajes?
¡Buah! ¡Oh, qué maravilla!
Bestial. Bueno, ayer me ponías deberes, estaba investigando quién es esta Cheryl Ladd y bueno, me lleva una sorpresa porque es una de las miembros de los Ángeles de Charlie.
Sí, exacto.
Nace el 12 de julio del 51 y me decías que te llamaba la atención porque se puso a cantar en español y lo hizo bastante mal, ¿no?
Oh, era una cosa espantosa, ajá. Espantosa.
Sonaba así, el angelito.
Al conocernos bailamos a la luz de la luna.
Pero a lo mejor es el estribillo.
Sí.
Se le va totalmente.
Ya. Pero ¿quién dice, quién le anima a grabar esto?
Yo no sé quién le dijo a esta. Pues seguramente pensaron, como este era un, esto era un éxito de ella, vamos a ver si lo canta en español y mira, verás. Escucha. Quiero bailar
siempre, siempre. Me está intentando, ¿eh? Tiene, yo creo que tiene su mérito, ¿no? Desde Dakota del Sur ponerse a cantar en castellano en aquella época.
Sí, porque además no tiene ni idea de lo que está cantando, ¿no? Claro. Quiere decir que no habla nada español. Entonces cantar en un idioma que no es el tuyo, pues hombre, eso lo han hecho pues muchos, como Julio, como todos. Rafael tiene una versión en japonés de una canción suya y tal, pero...
Antonio Molina cantando el Indegueto.
Bueno, no es Antonio Molina.
No, ¿quién era?
El príncipe,
el príncipe gitano, es verdad.
Sí. Y él hizo una vez, ahí, una vez vino Don McLean.
American Pie.
España. Yo era entonces muy, y bueno, he sido siempre muy amigo de Rafael Gil, de Ray Girado. Y me dice, oye, ¿te vienes al estudio y le ponemos la canción en español que la va a cantar? Y cantó el Crying, de Roy Orbison. Lo cantó en español, hizo una versión que se llamaba Lloras. Y entonces había que irle diciendo frase por frase.
¡Qué bueno!
In front of the mic, ¿no? Y decirle, please don't. Es Lloras.
¡Qué bueno!
No Lloras. No, echamos una mañana, pero fue una mañana deliciosa porque Don McLean es un tipo único, maravilloso, encantador, créeme.
¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y tienes documento de eso?
Tengo el disco.
¿Tienes el disco?
El disco, sí, el Lloras, se hizo una versión. Pues de este tipo de cosas, ¿no? Dije, oye, que estás aquí, aprovecha y grabas el Crying en español, te hacemos una adaptación de la letra y esas cosas.
Yo me sigo preguntando por qué hace un montón de años los Kool & The Gang se meten en un estudio y les da por cantar un clásico de ellos, una gran canción de toda la vida de este grupo, y cogen y la cantan en español.
Mm-hmm. Bueno, pues estas cosas pasan.
Entonces yo no sé si esto es un castellano, si esto es un gallego, un castellano agalleguizado. No sé, merece la pena escucharlo. Pero es que cogen y cantan toda la canción en castellano, no solamente es el estribillo.
Sí, y a quién le podrá interesar esto, ¿no? Pues bueno, pero a los que son fans de Kool & The Gang,
como rareza,
lo que quieren es escucharlo en su idioma, ¿no?
Claro,
yo no sé qué tal, bueno, si esto se vendía o no se vendía, pero bueno.
Yo creo que es un disco que pasó muy inadvertido. Esto es del 99, un disco que sacaron recopilando algunas de las mayores canciones de los Kool & The Gang, pero en castellano, todas ellas, ¿eh? He querido destacar esta, pero hay un montón más.
Vamos a celebrar, reír y brindar.
Reír y brindar.
Vamos a celebrar, cantar y amar. Es tiempo ya de unirnos y de vivir siempre juntos. Los latinos de este mundo. ¡Coño!
Los Kool & The Gang. No me digas que no es curioso, Carlos.
Es muy curioso.
O sea,
es muy curioso, sí.
Yo creo que era la misma base musical, habrán cogido el mismo playback y habrán cantado encima.
Claro, cogen el mismo playback, sí, es lo que hicimos nosotros, y coger el playback y luego cambiarlo. Estos son, bueno, rarities, rarities que quedan ahí.
Estos días estamos además conociendo que sale una nueva película de 007, pero hoy te quiero traer algo muy especial, puesto que tú eres también, como yo, un amante del doblaje. A ver si reconoces esta voz.
Un martini seco con vodka, mezclado como dijo, señor, y sin agitarlo. ¿Algo más, señor? Muy bien, señor.
No, ¿quién es?
¿No?
No.
Es Alfredo Landa.
Pónmelo otra vez.
Un martini seco con vodka, mezclado como dijo, señor, y sin agitarlo. ¿Algo más, señor? Muy bien, señor.
Es una de las 46 películas que llegó a doblar y que hacía un pequeño papel de camarero en el 007 contra el Doctor No. O sea, me parece alucinante recuperar un archivo de doblaje de Alfredo Landa.
El doblaje es una de las cosas más fascinantes. Los actores de doblaje hay son voces que están clavadas en nuestras vidas, ¿no? Especialmente la de los históricos.
Sí.
Ahora yo me pierdo un poquito más. Pero antes los Soriano, ¿no? Felipe Peña, claro, Calvo, el gran Rogelio, el impagable Rogelio, para mí un número, un superclase Constantino, claro, sí, qué barbaridad.
Yo siento la misma devoción por esta gente que nos ha dado tanto y espero que algún día se les valore como se les tiene que valorar, pues empezando por darles un premio, ¿eh?
Pues o sea, es verdad, premio, mira, el mejor doblaje que hay. Mira, cuando Rafael Luis Calvo doblaba Clark Gable, por ejemplo, ¿no? En Lo que el viento se llevó, hacía los personajes más descreídos de todos con esa voz descreída que tenía, ¿no? Con esa interpretación que hacía Rafael. Eso era impagable. Voy a besarte, Escarlata, como nadie te ha besado jamás. Y esas cosas que decía. Y Felipe Peña, a mí me.
Oh, Felipe Peña.
Felipe Peña me volvía loco, ¿no?
Sí, también es uno de mis favoritos. Pues nada, nuestra pasión por el doblaje, la verdad que nos gusta mucho. Y hace poco me he enterado que estabas buscando como un solo de Deep Purple, ¿puede ser?
Un solo de Deep Purple, puede ser, sí.
¿Podría ser esto a lo mejor?
Sí, hombre, tú dirás.
Madre mía. Ese es el solo de guitarra de Richie Blackmore.
Sí,
ese
sí.
Es un solo.
Highway Star, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, es uno de los solos más valorados en la historia del rock. Esta canción está grabada en directo el 17 de agosto del 72.
En Osaka.
En Osaka, efectivamente. Y es que, yo lo que me pregunto es, ¿por qué cuando empiezan a tocar esta canción en directo dicen Good Morning?
Pues no lo sé, sería muy tarde ya de noche. Yo estaría muy fumados. No sé, sí. Habría mucha luz.
O le estaban enfocando con un foco blanco o algo así. Puede ser, ahora, que solo de guitarra, ¿eh?
Piro pipo pam, piro pipo pam,
alucinante.
Piro pipo pam, piro pipo pam, ping pong, ping pong, piro pa, 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 piro pa.
Alucinante. Hoy es 29 de octubre, pero un 29 de octubre en el 77, ni más ni menos que se editaba Bat of Hell, me estoy refiriendo, ni
sí,
más
señor.
Ni menos que a Meatloaf. ¡Qué gran canción! Uno de los músicos que mejor ha sabido combinar el rock con la interpretación. ¡Qué videoclips! ¡Que eran auténticos cortometrajes!
¡Sí, señor!
¡Y
sí,
qué
señor.
Portadas de discos! ¡Me parece alucinante este artista!
¡Maravillosos! ¡Maravillosos! ¿Sabes que vino una vez aquí a COPE?
Sí, 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 sí.
Ya te lo conté.
Sí, me lo contaste.
Estaba ahí con el Avellán, sí.
Pero es que estaba yo en ese estudio, Carlos.
Anda, no me digas.
Yo estaba ahí, yo acababa de llegar aquí a trabajar.
Hace 20 años de eso, más
claro,
de 20 años.
Claro, yo llevo 21 en esta empresa,
claro,
y era el productor de La Jungla. Sí, sí, sí. Uh-huh. Qué recuerdo, qué alto era y qué mal olía, por cierto.
Sí, 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 pero era un señor muy tranquilo, ¿eh?
No sí, tenía, sí, no estaba nervioso, allí. El café se lo tomó descafeinado.
Sí, sí, muy educado, muy, sí, sí, como todos estos grandes artistas,
¿no? Es verdad, es verdad. Pues hoy un día bonito para Meatloaf, para recordarle, porque nos dejó un disco que se nos queda en el corazón. Carlos, te quedas tú hasta las 12 hoy, ¿vale?
Yo he llamado, Carlos.
¿No te importa?
No, he llamado, Carlos, no te preocupes. Venga, vete, descansa. Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.